Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Primera de Samuel 4, 1. Amén. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el silo, el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. La enseñanza en esta mañana la he intitulado ¿Por qué perdemos algunas batallas? Estamos en una guerra espiritual y la guerra inicia con la humanidad y terminará con la humanidad. La guerra empieza desde el día que naciste hasta el día que mueras. Hay una guerra para la generación humana, que es esa guerra que se inició desde que apareció Satanás en el huerto del Edén, combatiendo contra el hombre dentro de su corazón. Y esta guerra terminará precisamente en el Armagedón, cuando Dios va a destruir precisamente a la humanidad entera. Sin embargo, hay una guerra espiritual, y esa guerra espiritual que vivimos cada uno de nosotros. Tú tienes tu guerra, yo tengo mi guerra, y todos los que estamos acá, sin importar raza, sin importar nada, tenemos guerra. Amén, hermano. Ahora, una guerra está compuesta de batallas. ¿Ya? La guerra es todo el procedimiento desde que se inició en un ideal hasta que se terminó, para bien o para mal, termina la guerra. Pero dentro de esa gran guerra existen batallas. Y las batallas son precisamente todos aquellos encuentros que se van dando en el camino, en el cual el enemigo dispone alguna estrategia, dispone alguna acción para con su enemigo, y el ataque, el contraataque, y se desarrolla una batalla y luego se desarrolla otra batalla. Algunas batallas se ganan, otras batallas se pierden, y muchas veces creemos que cuando una batalla se ha perdido, como que se ha perdido la guerra. En esta mañana Dios pone en mi corazón que quizás podemos perder alguna batalla, quizás otra batalla, pero la guerra continúa y la oportunidad de vencer al enemigo está en nuestra mano. La oportunidad se da hasta el final de nuestros días, en el cual dice la palabra de Dios: Dios juzgará a los hombres por sus batallas, las hayan perdido, las hayan ganado. Las batallas que continuamente nosotros libramos es de todos los días, hermano, todos los días. Tiene que librar las batallas de tu carácter, de tu forma, de tu economía, las batallas de tu familia, las batallas del vecino, las batallas de tu intelecto, las batallas de tus deseos carnales, las batallas de tus pasiones, las batallas de tus sentimientos. Y cada batalla, Satanás va poniendo nuevas estrategias para poder vencernos. Dice la palabra del Señor que Satanás vino a matar, robar y destruir, y no va a estar tranquilo hasta que trate de destruir la vida nuestra. Ese es su objetivo. Y el diablo dice que Jesús vino y resistió a Satanás. Después de que Dios vino y puso en el espíritu de Jesucristo esa resistencia, Dice que lo tentó en muchas áreas. Ustedes recuerdan cuando Satanás fue al desierto, y ahí en el desierto fue tentado. Y dice que Jesucristo venció, pero esa batalla. Porque dice que el diablo se alejó, ¿qué dice? Por un tiempo nada más. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que nosotros nos vamos a enfrentar cada día a una nueva batalla, a un nuevo conflicto, a una nueva estrategia satánica, la cual va a venir con más ventaja todavía, porque Satanás ya sabe por dónde somos débiles, hermano. Satanás entonces va buscando algunas estrategias y pone trampas en las cuales uno cree que ya venció. Uno dice: yo ya vencí la avaricia. Sí, pues, porque ayer pudiste quizás librar la oferta de un mal negocio que te iba a dejar quizás unos 10 mil quetzales, 20 mil quetzales. Pero cuando se te presente la batalla en la cual te ofrezcan 100 mil quetzales, 500 mil quetzales o algo más, esta es una nueva batalla. Y Satanás, que tú sabe que tú eres débil en esa área, quizás en un momento tú puedas resistir la pasión de un hombre guapo, de un hombre simpático, de una mujer bella, y quizás la puedas resistir y dices: ya lo logré. No, señor, si la batalla es de la batalla de hoy, mañana vendrá una nueva batalla. Mañana vendrá otro hombre mejor todavía. Mañana va a venir una mujer mejor todavía, con más armas, con más capacidad destructiva, con más potencia para poder conquistar tu corazón y tu alma. Y esa batalla no termina hasta que el Señor dice: bueno, ya basta, déjenmelo ya. Ya basta, ya está listo. Ese momento no ha llegado sino hasta el final de nuestros días, en el cual Dios decida que este es el día de Jehová para ti, el cual Dios ha escogido para tu salvación. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a enfrentar entonces cada día cada problema, hermanos. Las batallas son los problemas que se nos están presentando de continuo, y dice el Señor Jesucristo, y cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. A veces nosotros pensamos en el problema que va a venir mañana, y de repente viene algo inesperado que nosotros no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Las batallas que Satanás tiene, los planes que Satanás tiene en esa mente perversa, es presentarte una batalla más potente, una batalla más poderosa, en la cual tú seas vencido, porque el objetivo de Satanás es que tu alma, que es la que está en pleito. Compartíamos hoy en la mañana en el ágape de las hermanas que el alma es la que está en pleito, hermano. El espíritu es de Dios y le pertenece a Dios. Cuando alguien muere, ese espíritu se va con Dios, porque la naturaleza del espíritu es naturaleza divina. Por otro lado, está la parte de la carne, y esa parte de la carne es eso material que está, pero eso material que está ahí es puramente materia, como lo estoy diciendo. Son elementos. Lo mencionaba en la enseñanza pasada, que el hombre está compuesto de hierro, magnesio, fósforo, calcio, potasio, sodio, manganeso, plata, oro, y eso eres tú, elementos nada más. Y esos elementos pertenecen a la tierra. Esos elementos van a volver a la tierra. Entonces, cuando alguien se muere, dice que ese cuerpo que pertenece a la tierra vuelve a la tierra de donde fue tomado a formar parte de los elementos. Cuando usted muere, cuando cualquiera morimos, nuestro cuerpo se convierte en polvo, hermanos. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Ese cuerpo material, el espíritu entonces se fue con Dios. La materia se quedó en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está peleando Satanás? Es tu alma. Este es el pleito. En la medida en que tu alma se acerque a lo espiritual, se adhiera a lo espiritual, tú estarás en la presencia de Dios, porque hay una adhesión espiritual. Tu alma, que es el centro de las emociones, los sentimientos, las pasiones, eso es lo que tú eres. A eso la palabra le llama el corazón. El corazón es donde está asentado ese sentimiento, el deseo, la pasión, el querer, la ambición, el odio, el rencor, pero también en un alma que está llena de la presencia de Dios, ahí está también el amor, ahí está la misericordia, ahí está la verdad, ahí está la bondad, ahí está la fidelidad. Esos elementos, en la medida en que más crezcan dentro del ser humano, dentro del corazón del hombre, van a hacerse. Los elementos positivos se van a adherir al espíritu y tu alma se vuelve espiritual. En el momento de la muerte, lo único que se va a perder entonces en alguien que conoció a Dios de todo corazón es su carne, hermano. Porque dice la palabra del Señor, carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Nosotros vamos a despertar en cuerpos glorificados. Amén, hermano. Y el cuerpo glorificado es una dimensión espiritual, es una dimensión que está entre lo material y espiritual, el cual vence las leyes físicas. Cuando el Señor Jesucristo tiene esa transformación de un cuerpo glorificado, el Señor viene y atraviesa una pared, el Señor viene y come y a la vez se aparece y desaparece. Es una nueva naturaleza. Esa naturaleza es la que va a estar delante de la presencia de Dios. Esa naturaleza en un cuerpo glorificado. Cuando nosotros entonces, a través de esa afinidad entre lo que es el alma y el espíritu, logramos integrarla a través de esas obras espirituales, a través de esa obra gloriosa que Dios está haciendo, a medida que tú entiendes la palabra y logras hacer tuya la palabra, tu alma empieza a tener una transformación. Esa transformación que dice el apóstol Pablo, de la mente y del entendimiento, para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa adhesión entre el alma y el espíritu, hermanos, solo se va a perder sodio, potasio, cloro, magnesio, etcétera. Solo eso se perdió. Y el hombre, el alma junto con su espíritu, estará delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Aquí está el espíritu, aquí está la carne y en medio está el alma. Amén, hermano. Entonces Satanás está muy interesado en que tu alma, porque el cuerpo, hermano, le va a gustar, el cuerpo le va a gustar lo material. ¿A quién no le gusta que lo soben, hermano? ¿A quién no le gusta que lo acaricien? ¿A quién no le gusta un baño de esponja? ¿A quién no le gusta que le hagan masaje? Hermano, si la carne es mañosa y cualquiera, por muy espiritualista que usted parezca, le dan una sobada y usted se relaja, hermano. La carne va a recibir lo material porque para eso fue hecha, porque es materia y vive de la materia. En la medida entonces en que la materia contamina al alma, en esa medida el alma gana para lo espiritual y pierde para lo material, o pierde para lo material y gana para lo espiritual. Quiere decir entonces, es como que tuviéramos dos fieras, hermano. Y hay un pedazo ahí de un bloque de carne, hermano. Y hay dos fieras que están en disputa porque ese trozo de carne es apetecible. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios nos, ¿qué dice? Cela. El Espíritu Santo de Dios nos anhela. El Espíritu Santo de Dios está dispuesto a pelear porque Dios pagó un precio de sangre. Y hermanos, y Dios está dispuesto a pelear por aquello. Y también Satanás, por otro lado, está en esa disputa. Y ese trozo de carne que esté ahí, ese trozo es el alma. Y está esa lucha en quién es el que va a inclinar aquello hacia su lado. Pero Dios dejó en nosotros una voluntad. Y eres tú y yo el que decidimos de qué vamos a alimentar el alma. Amén, hermano. Aquí tú vienes a aprender qué come el alma. Amén. ¿Qué come el alma? A través de la palabra de Dios, este es un curso, hermanos. Esto que está aquí es un curso intensivo de nutrición espiritual. ¿Me explico, hermano? Este es un manual de nutrición. No necesitamos, hermanos, ir al INCAP. No necesitamos nada. El alma se va a nutrir de cosas espirituales cuando tú le des este material espiritual. Pero por otro lado, existe también el manual que se da a través de lo material. Come, tú tienes derecho. Tú diviértete, porque y ni modo, una vida tenemos, y si la perdemos, pues ya no tenemos otra. Y entonces esa lucha que cada uno de nosotros está manteniendo dentro de sí hace que precisamente libremos nuestras batallas. Amén, hermano. Esas son las batallas. Ese momento en que jala más lo espiritual, en que jala más lo material. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que cuesta entender lo espiritual. Cuesta. ¿Me entiende, hermano? Si uno no logra comprender, porque Satanás está haciendo de nuestra alma en una forma vigorosa, y muchos de nosotros somos arrastrados por una pasión, por un sentimiento, y Satanás jala y uno siente que pierde el control. Recuerdo cuando éramos muchachos, hacíamos aquellos famosos pulsos, ¿se acuerdan ustedes? Ay, se ponía ahí de manera. ¿Quién era más fuerte? Hermanos, cuando esos pulsos, uno ya venía por aquí, hermano. Ay, hermano, ya decía, ya soy hombre muerto, hermano. Muchas veces, hermanos, muchas veces la carne nos lleva cortos y hemos perdido la fuerza. Y a veces perdemos batallas. Amén, hermano. Pero en el nombre de Jesús no hemos perdido la guerra. Amén, hermano. En Dios, dice la palabra, haremos proezas. Amén, hermano. Acá entonces, qué importante es que nosotros logremos entender que hay muchas batallas que tenemos que librar. Y no quiero que me pierda el pasaje que tenemos ahí en Samuel. Y que vayamos a algunas causas. Yo les voy a contar algo. ¿Por qué fracasamos en las batallas? Nos hacemos los chiquitos, ¿verdad? A veces llegaba yo a mi casa. Fíjate, mamá, que me pegó, que no sé qué. Fíjate que chillando, ¿verdad? Y fíjate que me robó, que me quitó mi cosa. Y así llega uno. ¿A que sí? Así se los patojos, ¿no? Y mira, mamita. ¡Ey! Me decía mamá, tranquilo, me decía. ¿Qué hiciste, mijo? ¡No, nada! ¿Cómo que nada? Me dice. ¡Algo hiciste! ¿Ah? ¿Es cierto, no, hermano? Todavía la mamá mera simplota, dice, a lo mejor no hizo nada, mi muchachito. ¡Algo hizo! Amén, hermano. Si le sonaron el moco al patojo en la escuela, es porque algo hizo. Amén, hermano. Si el muchachito llega llorando a la casa, no le creas, hombre. Pregúntale, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando pierdas una batalla, no te hagas el chiquito. Cuando en la batalla sales vencido, no te hagas el inocente. ¿Qué hiciste? ¿Me explico, hermano? ¿Qué hice? Si algo salió mal, es porque hubo un mal procedimiento. Sea consciente o sea inconsciente, hubo un mal procedimiento. Amén, hermano. Y en el procedimiento se dio el error, y en el error se sucedió la consecuencia, y en la consecuencia hoy estoy tirado y perdiendo una batalla. Entonces, hermanos, no nos justificamos. Le iba a poner a la enseñanza de título, ¿y qué hiciste, va? Pero le he puesto, ¿por qué perdemos algunas batallas? Pero yo te pregunto, ¿y qué hiciste? Hermano, es que aquí estoy fracasado. Mire, hermano, que el niño no me hace caso, que mis hijos, mire, hermano, me tratan mal, que sí, que mi marido, que mire, que... ¿Y qué hiciste? Nada, hermano. Soy la mujer más obediente de este mundo, hermano. No hay mujer obediente, hermano. ¿Saben por qué les dijo Dios a la mujer, le puso como condena que obedeciera, hermano? Porque no son obedientes, hermano. Ninguna mujer es obediente, hermano. Empezando por la mía. Le cuesta. ¿Me explico, hermano? Todas, hermano. Todas. Que a veces ponen carita de obediente porque algo quieren. La naturaleza humana siempre va a la desobediencia, y la condena que Dios le puso a la mujer es porque sabía, le dijo, y mira, y vas a servir a tu marido y serás el placer de tu marido y le vas a obedecer. ¡Qué castigo más tremendo el que Dios le puso a la mujer! Es lo peor que le pudo suceder, hermano, porque lo que primero hizo fue desobedecer. Entonces, pero no voy a pelearme con las mujeres. La cuestión es que muchos venimos entonces, mire, hermano, yo no entiendo, yo sirvo a mi marido, yo le hago su comida, yo, mire, hermano, ay, hermano, ¿qué hizo? Nada, hermano, ¿qué hizo? Nada, de verdad, hermano, nada. Los hombres igual, hermano, yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué. Mire, mi mujer no se sujeta. ¿Y por qué no se sujeta? Porque tú no te sujetas a Dios. Dice la palabra del Señor, si nosotros nos sujetamos a Dios, Él sujeta todas las cosas a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿qué hiciste? Yo te pregunto, ¿qué hiciste? Y del momento que dices, nada, estás diciendo, entonces Dios es injusto. Porque perdí una batalla haciendo yo bien las cosas y he perdido la batalla. Y he perdido dos batallas y Dios es malo porque no me cuidó. Eso es lo que está diciendo acá Samuel. Y vamos a reflexionar sobre esto. Veamos entonces, vamos a ver algunas causas. He tratado de concentrar 10 causas fundamentales de por qué perdemos las batallas. Dice Jeremías 23, no pierdan Samuel porque ahí está el centro de la enseñanza. Jeremías capítulo 23, versículo 21, y es precisamente una de las causas por las cuales perdemos la batalla número uno. Número uno, falta de espíritu. Amén, hermano. Falta de espíritu. Estoy leyendo aquí en el libro de Jeremías, versículo 21, no envié yo a aquellos profetas. Estoy leyendo Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida de religión, nada más. Y van corriendo y van jalando y llegamos y traigamos. Puros noveleros, hermano. Y dice, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Versículo 22. ¿Cómo dice? Pero si ellos hubieran estado, ¿qué dice? En mi secreto. Si tú, si en primer lugar los profetas estuvieran en el secreto de Dios. Si tú estuvieras en el secreto de Dios, ¿qué quiere decir el secreto de Dios? En esa intimidad con Dios. ¿Cómo amaneciste, Dios? Bien, mi hijo, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hoy? Ay, Señor, te fallé hoy, te fallé ayer, Señor, y aquí estoy. Mira, ayúdame hoy porque esa compañerita del trabajo me está acosando mucho. Señor, mira, hoy me están ofreciendo, y hoy va a llegar el mismo Señor que me ofreció la plata para que yo hiciera un mal trance. Y aquí estoy, Señor, ayúdame. Si hubieran estado en mi secreto, si tú estuvieras en el secreto, entonces, esto es una falta de espíritu. ¿Por qué perdemos la batalla? Número uno, falta de espíritu. Si hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Habla de los profetas. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si tanto el sacerdote, si tanto el profeta, como tanto el pueblo está en el secreto de Dios, logra entender lo espiritual y él está en el espíritu de Dios. ¿Por qué perdemos la batalla? Porque nos salimos del espíritu, hermano. Y empezamos a vivir una vida en la carne, una vida desubicada. Y usted, en lugar de leer la Biblia, ve televisión, hermano. Ya va a hablar otra vez de la tele, el hermano. Yo solo caricaturas miro. ¿Y qué piensa, hermano? Si usted está sustituyendo esos valores, ¿qué piensa? Va a hablar, es que yo solo Mickey Mouse miro. Ah, pero es que tiene las orejas grandes, hermano. No, hermano, yo soy el conejo de la suerte. Ah, sí, por eso es que se come las zanahorias de su compañero el Pato Lucas. ¿Me explico, hermano? Esas son las que yo miraba antes, hoy no sé qué hay, hermano. Así que no va a decir, como dijo un hermano, el hermano habló de unas caricaturas, él de plano que mira también, dice. No necesito, hermano, verlas. No necesito. ¿Me explico, hermano? No es una necesidad eso. Para mí es una pérdida de tiempo. ¿Me explico, hermano? ¿Qué pecado, no pecado? No, hombre, no hablemos de pecado. Estás perdiendo el tiempo, hombre. ¿Me explico, hermano? Nada más que estás empleando 1, 2 horas, 3 horas ante una película que te está inyectando carne y ganas de carne y ganas de pecar y ahí va, y aquel beso caluroso, y aquel paseo a la par de la playa tomado de la mano, y ahí te metes y ahí quieres estar en ese espíritu. Entonces, hermano, yo no tengo nada contra la televisión. Si el problema no es la televisión, el problema es que te está quitando el tiempo. Amén, hermano. Y aparte de eso, te llena de basura la cabeza, hermano. Y como tenés llena la cabeza de basura, ya no cabe lo espiritual. ¿Me explico, hermano? Entonces, perdonen si hablé de la televisión. No, no es la televisión. Es tu pasión por ella. ¿Me explico, hermano? Es el sustituir valores que van a hacer daño a tu vida. Entonces habla falta de espíritu. Y entonces dice, si hubieran estado en mi secreto, las cosas serían diferentes. Ellos hubieran enseñado y tú hubieras aprendido. Número 2, falta de conocimiento. Vamos a ver Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Aquí ese pasaje es muy elocuente en cuanto, es un librito chiquito, chiquito, de los profetas menores, que está después de Daniel. Daniel es de los profetas mayores. Ese sí se encuentra fácil, y despuesito ahí está Oseas. Amén. ¿Ya vieron por qué les falta el conocimiento? Porque ni a Oseas se encuentran, hermano. Amén, hermano. ¿Ya encontraron a Oseas? No. Bueno, amén. Versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Qué cosa más preciosa. Porque Jehová, ahí está hablando el profeta Oseas, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí en la tierra no hay verdad. La verdad no existe. Estuve teniendo una serie de enseñanzas con los recién convertidos y hablé de la verdad. El hombre tiene la verdad relativa, la verdad a medias. Dios tiene la verdad absoluta. Amén, hermanos. Ahí no hay error. Pero entonces, aquí el pueblo, Dios está anunciando a su pueblo que en el mundo no hay verdad. Amén, hermano. La verdad no está en la universidad, hermano. Ahí no está la verdad. Ahí hay teorías de la verdad. ¿Me explico, hermano? Hay propuestas, hay hipótesis de la verdad. Hay conclusiones humanas de la verdad que al final se tiran a la basura, hermano. Si un profesional no se actualiza, hermano, el que hace 20 años era un genio, ahora, hermano, ya lo tiran a la basura porque no sirve, porque la ciencia no es estable. La ciencia se queda atrás. Mire, usted hace unos años atrás decía usted, hola, hermano, tengo una Mi Pentium 4, hermano, y verá qué rapidez. Y que usted se sentía feliz con una subcomputadora Pentium 4, un procesador no sé qué, y acá. Ay, Dios, hermanos, a los 2, 3 meses eso era, ojalá, era chatarra, hermano. Aquello era la verdad, pero había una verdad mayor. Y luego, hermanos, esa verdad va a irse haciendo mentira conforme lleva nueva verdad. Por eso, Dios advierte a su pueblo a través del profeta Oseas y habla que el mundo no tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Ni yo tengo la verdad. La verdad está aquí en la palabra de Dios. Y nosotros lo que estamos haciendo es llevar a la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Las palabras que os he hablado no son mías, son de parte de mi Padre que está en los cielos. Cuando habla precisamente Moisés y habla el cántico de Moisés que se memorizaban todos los judíos, dice: yo les voy a dar una palabra de verdad, una palabra que va a cambiar, una palabra que va a impactar. Estoy seguro. ¿Y por qué? Porque estoy hablando de parte de Dios. Amén, hermano. La verdad es impactante porque es la verdad que está en Dios. Por eso Dios aquí advierte precisamente a Oseas y dijo: oíd entonces palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende. ¿Qué quiere decir, hermano? No tiene nada que ver Dios con el diablo. Amén, hermano. No tiene que ver Dios nada con la ciencia de este mundo. Amén. Él es la ciencia. Amén, hermano. Así dice la palabra. Usted sabe qué quiere decir ciencia. Ciencia es conocimiento. Él es, y dice la palabra, Él es el conocimiento. Él es la sabiduría. Él es la inteligencia. Entonces, acá está hablando de que Él está peleando, contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad. Ay, hermano. ¿Cuántos de ustedes mintieron ayer? ¿Ah? ¿Ah? Analices. No, ayer para nada, hermano. ¿Y antier? ¿O fue hoy temprano? Hermano, vino tarde a su privilegio. Es que, hermano, había tráfico, hermano. ¿Ya mintió? Es que, mire, hermano, ¿por qué no dijo que se levantó tarde, hermano? Que se me pegaron las chamarras y mire, y aquí vengo todavía bañándome. No, hermano, no hay verdad en nosotros. En el hombre no hay verdad. Siempre nos vamos a inventar una más. Unas más poderosas, uno con temor, otro sin temor. Pero la verdad no puede estar en el hombre porque siempre va a tratar de defender su integridad física. Entonces no hay verdad. Entonces Dios dice, la ciencia, la verdad del hombre, los derechos del hombre, hermano, no es verdad. Todos que están peleando los derechos de los hombres, ¿acaso que creen ustedes que están peleando los derechos de la gente? No, hombre, si sacan lana de todo eso, hermano. ¿Usted cree que todos esos defensores, hermanos, de la mujer y del hombre, se hacen famosos, escriben un libro y ganan millones? De la verdad no existe en el hombre. Dios advierte a su pueblo. Dice, no hay verdad y tampoco hay, que dice, hermanos, misericordia, ni conocimiento de qué. Ahí está. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cuál es el fracaso de tus batallas? ¿Cuál es el número uno? Falta de espíritu. Número dos. Falta de conocimiento. ¿Pero cómo conocimiento? Si Israel tenía la ley, tenía la palabra. ¿Qué faltó? El conocimiento de la letra lo tenía. Lo que le faltó era el conocimiento de Dios. Ahí dice, faltó el conocimiento de Dios. Tú puedes entender una letra material, física, humana, porque la Biblia es historia, porque la Biblia es filosofía, porque la Biblia tiene encerrados muchas cosas, pero el hombre de Dios y la mujer de Dios recibe la revelación, que es lo que está debajo de para la vida eterna. Es la verdad absoluta. Ahí no hay para dónde. Entonces dice, ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ello, con las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar, etcétera. Amén. Versículo 6. ¿Qué es lo que hace que tú pierdas las batallas? ¿Ah? Leámoslo juntos. Mi pueblo perdió las batallas, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, hermanos, entonces, mira lo que me está pasando. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Ah? A ver, mi hijo, ¿qué hiciste? No te me hagas el chiquito, hombre. ¿Verdad que tú le quitaste primero su pan a aquel? ¿Verdad que tú le escondiste su cuaderno? ¿Verdad que tú le hiciste una mala cara? Bueno, fue poquito. Así pues. ¿Qué hiciste? ¿Ah? A veces somos tatas irresponsables, hermano. Allá en las mamás, si mi muchachito no hace nada, decían al colegio, hermano. Mira cómo es de obediente. Mira cómo es de dulce. Yo le diría cómo es de hipócrita el patojo, hermano. Si los patojos son bien astutos, hermano, y manejan la mentira mejor que cualquier verdad, hermano. Y tras una le ensartan otra y otra y otra. Y usted dice, pobre el niño, hermano. Llega con el maestro y el maestro le dice, no, es que mire, su hijo hizo esto, esto, el otro. Ese maestro es malo, lleva mal a mi hijo. Ay, Dios. ¿Es cierto o no, maestros? No. ¿Amén? No. Entonces, mi pueblo le faltó el conocimiento. 3, falta de entendimiento. Amén, hermano. Entendimiento. Hermanos, cuando nosotros nos falta entendimiento, eso se llama discernimiento. El entendimiento se llama discernimiento. El discernimiento es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué se perdió el discernimiento? Porque el hombre se alejó de lo espiritual y se vuelve eminentemente material. En cuanto más material eres, más problemas, más riesgos tienes de perder tus batallas. Voy a llevar rápido esto porque si no, no me va a dar tiempo a terminar. Falta de misericordia, hermano. ¿Por qué perdemos batallas muchas veces, hermanos? Porque con la vara que medís, con esa vara serás medido. Y si tú señalas a alguien con este dedo, 3 dedos te apuntan a ti. Porque todo lo que tú quieras mal contra tu hermano, te va a revertir. Amén, hermano. Misericordia. Misericordioso, dice el Señor, seré con el misericordioso, pero también severo para con el severo. Mi hermano, aquí está. Y aquí está esta mujer, miren, y aquí te la traigo, Jesús. Esta adulteró y esta merece la muerte. Sí, dijo el Señor, sí la merece. Pero vos estás peor, le dijo. En pocas palabras, así le dijo. ¿Por qué lo viniste? Miren, el Señor con el Espíritu les habló. Pero si parafraseamos, o si vemos el Espíritu del Señor en ese momento, el Señor los acusó y los metió la espada hasta lo más profundo. ¿Y ustedes qué alegan? Dijo el Señor. Estoy tratando de parafrasear el pensamiento de Jesús. ¿Y ustedes qué alegan? Estoy seguro que todos los que están aquí han cometido un error igual o peor. Y estoy seguro, les estaba diciendo el Señor Jesús, que ustedes son incapaces de poder entender las cosas y por eso vienen a acusar a esta mujer. Así que, a ver, ¿quién está limpio? ¿Ah? ¿Quién está libre de pecado? Ah, no, estamos y... Ja. No, nadie dijo yo. Ah, porque hermanos, Dios llegó a través de esas palabras a la conciencia misma de aquellos hombres. Y dice que se fueron yendo, todos. Todos se fueron yendo. Desde el más grande hasta el más chiquito, hermano, porque cuanto más viejo uno es más mañoso, hermano. Aquellos viejos tenían 10 adulterios. Tal vez los jóvenes tendrían 1. ¿Me explico, hermano? ¡Misericordia! ¿Por qué perdemos guerras? Porque el acusador nos viene a atacar con nuestra misma ley. Sea usted legalista, sea usted ley, sea usted severo. Y le va a tocar feo, hermano. Le va a ir feo. No estoy diciendo alcahueta. Estoy diciendo que sea misericordioso. Misericordioso quiere decir que si usted mira a un su hermano que está mal, háblele, ore por él, interceda, haga volver esa alma del pecado. Y usted va a ganar un amigo. Y va a ganar un hombre para el reino de los cielos. Amén, hermano. Pero no entendemos la misericordia. No, es que la ley dice. Sí, la ley dice. Pero esa misma ley te la voy a aplicar a ti. Y una cuarta más. Porque Dios sí se la sabe todas. Y conoce tu corazón. Y conoce tu vida. Conoce tus minutos, tus segundos. Desde que naciste hasta que te morís. Y delante de su presencia nada está oculto. Y así dice precisamente en el libro Romanos, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, eres inexcusable, hombre, que tú acusas a otro en cuanto tú haces lo mismo. Mejor tranquilo, dice el apóstol Pablo. Tranquilo, hombre. Mejor medí tus palabras, medí tus pensamientos, medí tus juicios, porque vas a salir perdiendo. Cada uno dice, júzguese a sí mismo mejor antes de abrir la boca, hermano, porque en alguna etapa de la vida, tenemos manchas. Amén, hermano. ¿O hay alguno libre de pecado aquí, hermano? Que levante su mano si alguien se siente libre de pecado, hermano. ¿Ah? No, hermano. Aquí el que, como decía mi abuela, el que no la hace de entrada, la hace a la salida, dice. Pero que metemos la pata, la metemos durante la etapa de nuestra vida. Por eso misericordioso. Cuando tú pierdes la misericordia, pierdes batallas. Falta de reconocimiento de la grandeza de Dios. Esto es importante. Veamos Isaías capítulo 64. Isaías 54:8. Amén. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres, ¿qué dice? Isaías 64:8. Este está antecito de ahí, es de los profetas mayores. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, oiga, tú tienes que reconocer que Jehová es nuestro Padre. Amén, hermano. Nosotros, ¿qué dice? Barro, hermano, nada más. Así que tú puedes ser un buen evangelista, tú puedes ser un buen predicador, tú puedes ser un buen músico, tú puedes ser un profesional muy bueno, pero sos de barro. Amén, hermano. Ahora, hermano, hay cuadros crudos, hermano. Cuando yo tuve mis primeras experiencias y me tocó ir a hacer medicina forense al anfiteatro, hermano. ¡Hola, hermano! No lo quiero asustar, hermano. Pero miren, hermanos, cuando usted se muere, le agarran de aquí para abajo, miren, hermano. Le jalan la lengua por acá abajo. Le sacan todo aquí, miren, hermano. Lo tiran en una bolsa. Le abren aquí. Pa, 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 con un machetillo le terminan de romper el coco. Cae el huacal, le quitan el cerebro, lo meten entre un... Somos de barro, hermano. Y cuando agarran el cadáver, hermano, lo agarran aquí, mis hermanos. Yo la primera vez, qué impresión la que tuve, porque bajaron de la camilla, de esa camilla fría, hermano. Y había una camilla ahí en el San Juan de Dios, en el forense de ahí, hermano. Una camilla de piedra, de esas de granito, hermano. Y entre dos, como ya el muerto está tieso, hermano. Lo agarran uno de los pies y el otro de la cabeza. Y lo agarran y lo levantan. ¡Pum! Lo tiran en la pileta. Y la cabeza... ¡Pum! Les hace así, hermano, al pobre muerto, hermano. Y uno dice, ¿cómo le dolió? Dice uno. Qué impresión más fuerte, hermano. ¿Ah? Somos barro. ¿De qué te crees? Sos barro, hermano. La princesa más linda, hermano, de Inglaterra parió en el anfiteatro, hermano. Somos polvo. Somos nada. Dios es nuestro Padre y nosotros somos polvo. Cuando perdemos ese concepto, hermano, creemos que ya no la sabemos toda, que tenemos un título, que tenemos una profesión, que tenemos unos centavitos, hermano. Solo tenemos una media casita y un carrito, hermano, y ya nos creemos, mire, hermanos, la mamá de los pollitos. Hermanos, eso es basura. Y nosotros somos polvo. Amén, hermano. En un segundo destruyeron como 20 carros ahí en la carretera Rudy, hermano. Blum, 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 blum. Y 7, 8 muertos y ahí se acabó la vida de un montón. Tenemos que considerar esto. ¿Cómo no vamos a perder batallas si creemos que ya somos eternos? Que creemos que somos pilas, hermano. No, hombre. Tú sos barro. Y yo soy barro. Amén, hermano. Y si estoy aquí es por la misericordia de Dios, nada más. Y tú también. Pero a veces se nos olvida, hermano. Se nos suben los títulos a la cabeza, el dinero a la cabeza, la gloria a la cabeza. Solo porque podemos manejar una computadora ya nos creemos dioses. Solo porque tocamos una guitarra y un teclado ya nos creemos los papacitos de saber quién, hermano. Porque medio chiflamos con la garganta que si lo oye un profesional se ríe de nosotros. Hermanos, no somos nada. Perdón si ofendo, ¿verdad? Pero mejor si entiende. Dice barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Gloria a Dios. Cuando tú pierdes entonces ese reconocimiento de la grandeza de Dios, estás acabado. ¿Por qué? Pierdes tus batallas y las vas a seguir perdiendo hasta que no logres entender. Falta de prioridades, entender prioridades. Hermanos, todo tiene prioridad. Y uno tiene que establecer sus prioridades. Dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú priorizas el dinero de tu vida, te arruinaste. ¿Ah? Dios quiere que entendamos cuál es la prioridad. Dios quiere que seamos misericordiosos. No creamos que el sacrificio de algo nos va a ser acepto delante de Dios. Dice la palabra del Señor que la misericordia puede sobre el juicio. Y si nosotros somos capaces de apelar a la misericordia como prioridad fundamental en nuestra vida, vamos a tener victoria. Amén, hermano. El Señor Jesucristo fue muy claro y dice que la misericordia es mayor que todo, hermano, que cualquier obra. Amén, hermano. La misericordia va sobre todas las obras, sin olvidar la verdad, de la cual el salmista dice, misericordia y verdad, átalas a ti, a tu cuello. Prioricemos, ¿qué es lo más importante? Buscar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a toda esta gente que está a ti, como a ti mismo. Ahí se cumplen los mandamientos. Esas son las prioridades que yo quiero. Versículo 7. Falta de renuevo en el espíritu. Amén, hermanos. Hermanos, a veces, hermanos, tomamos el... Es que muy poco tiempo, pero por eso no leo todos los pasajes. Hermanos, ¿qué pasa en nuestra vida? Sufrimos un acomodamiento religioso, hermano. Y ya no hay renuevo en nosotros. Hermanos, para que algo funcione, hay que tener renuevo. Usted puede tener el mejor carro de este mundo. Usted puede tener el mejor vehículo, la mejor máquina garantizada de fábrica. Pero, hermanos, ahí el manual le dice que tiene que entrar a cambio de aceite cada cuantos kilómetros, que tiene que cambiarle ciertos elementos, filtros, mangueras, fajas, aunque tenga el mejor carro del mundo. ¿O no? ¿Y qué pasa si usted no le hace mantenimiento? ¿Ah? Se va a quedar tirado con un Rolls Royce del año, se va a quedar tirado ahí porque no le hizo servicio. ¿Me explico, hermano? ¿Por qué perdemos batallas? Porque no buscamos el renuevo espiritual, hermano. Y nos acomodamos a un privilegio, nos acomodamos a estar ahí como quien dice, ya estoy cuidando la puerta, ya estoy en la cocina, ya estoy en los baños, ya estoy, y nos quedamos ahí atrapados sin buscar un renuevo espiritual, creyendo que el reino de los cielos es eso. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino ¿en qué, hermanos? En lo espiritual, en cosas espirituales, para resumir. ¿Qué es lo que falta renuevo? Por eso el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 12 y dice, renovaos en la mente de vuestro entendimiento. Tenemos que ser renovados de día en día. Tenemos que buscar continuamente cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las armas que Satanás tiene, porque ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos desconocimiento de las armas de Satanás. Por eso dice, y no desconocemos, dice el apóstol Pablo, de las armas, de las estratagemas de Satanás para nuestras vidas. Descuidamos ese renuevo y no conocemos los nuevos misiles que hay. Hermanos, ¿cuál fue la victoria en la Segunda Guerra Mundial? Hermanos, que aquellos resultaran con sus tanques abajo y ¡boom! Le vinieron con aviones arriba, hermano. Y esos tirabombas ahí, hermanos, y vinieron, hicieron pedazos cualquier cosa, hermano. ¿Por qué? Porque se renovaron. Satanás trae nuevas armas, hermano. Satanás tiene, si hoy te puso una trampa, mañana te va a poner dos. Si tú creíste que venciste una y caes en la otra. Entonces, si no estamos en ese renovar de nuestro espíritu, en ese renovar de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos, vamos a ser, como dije en alguna oportunidad, un montón de enanos espirituales, hermano. Hermanos, hermanos, los enanos no se confunden con los niños. Usted ve un niño de una altura de un enano y usted distingue quién es un enano y quién es un niño. ¿O no, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque el niño ni siquiera, pero el enano lo dice del mismo tamaño, pero dice, mire, mire, hermano, cómo está. Hermanos, a veces hablamos como grandes y estamos enanos, hermano, espiritualmente, porque no hay una renovación, ¿me explico, hermano? No estamos leyendo el manual de nutrición espiritual para hacer crecer y renovar nuestra alma. Bueno, Santiago capítulo, y aquí menciono otra falta, y es precisamente el pecado. Eso nos hace perder las batallas. Santiago capítulo 4, versículo 16. Amén. Mira, hermano, yo ahora ya estoy bien porque, mira, yo no fornico, yo no bebo, yo no fumo. Y yo, mira, hermanos, viera que como soy de trabajador, y entonces yo no peco. Ay, hermano, cuando uno lee la palabra se da cuenta de que se queda corto siempre, hermano. ¿Ah? ¿O no? ¿Qué nos hace perder las batallas? El pecado, hermano, el pecado. Entonces, pero hermano, pues yo no estoy pecando. Oiga lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice el apóstol Santiago, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, como quien dice, ah, yo ahora, mi hermano, ya subí a diácono, ahora yo ya soy subdiácono, ahora yo ya soy anciano, yo soy pastor. No, hermano, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra, hermano. Eso es palabra de Dios. Y dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. No es un puesto que he alcanzado, no es un lugar eclesiástico. Dice, y al saber que y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que es justo dar diezmo? A ver cuántos pecadores hay que no diezman. Es que no pude, hermano. Es que está pecando, hermano, porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Ah? ¿Cuántos enfermos ha visitado? ¿Ah? Hermano, es que no he tenido tiempo, tengo chances, y pues. Estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y ahí me visitaste. Hermano, es que cuando tenga tiempo, sí, pues, está bien, pues. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le cuenta por pecado. Amén, hermano. Hay una caja de víveres ahí, hermanos. Vacía está toda la vida, hermano. Y dice la palabra de Dios, el que mira por el pobre en el día malo lo socorrerá Jehová. Usted sabe que tiene que echar algo en la caja, ¿no? ¿Y por qué no echa nada? Está pecando, hermano. ¿Quiere que le mencione más pecados? Aquí salimos de rodillas, hermano. Porque todos fallamos. Amén. De pensamiento y de hecho. Entonces, el pecado es un obstáculo que nos bloquea las batallas y nos hace perder batallas. La indiferencia. Hermanos, muchos de nosotros somos indiferentes. Ahí estamos, hermanos. Oímos los mensajes como ver llover, hermano. Ahí estamos. Tú tremendo, hermano, cómo lo regañó hoy. Pero, hermano, eso se le entra por un oído y se sale por el otro, hermano. Es que, mire, hermano, la indiferencia. Hermano, la indiferencia hace que nosotros ya no valoremos muchas cosas. Hay gente, hermanos, que está valorando esta palabra. Usted no tiene idea de lo que la gente valora esta palabra. Pero muchos de nosotros dicen, hermano, ahí estamos. Ya, ese versículo me lo sabía también. A veces somos muy indiferentes. Y 10, eso lo vamos a ver, es la idolatría. No hay cosa que Dios abomine más que la idolatría. Vamos a Samuel capítulo 4, porque ya el tiempo, hermanos, se va de las manos y con esto vamos a cerrar el concepto de la enseñanza. ¿Por qué perdemos algunas batallas? Amén. Bueno, leo el pasaje inicial. Porque en aquel tiempo salió Israel a encontrar a la batalla de los filisteos. Miren, ahí siempre había lío entre los filisteos, porque esos eran los enemigos de Israel. Y acampó junto a Ebenezer. Ebenezer era un lugar muy especial para los israelitas. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. ¿Qué quiere decir eso? El diablo siempre te va a presentar batallas. Amén, hermano. Aquí los filisteos es el enemigo, los demonios, el pecado, la tentación, esos son los filisteos, y te van a presentar batalla toda la vida. Dice, y trabándose el combate, Israel, ¿qué dice? Fue vencido delante de los filisteos. ¿Qué pasó? ¿Y no es el pueblo de Dios? ¿Y no estás aquí en la iglesia? ¿Y perdiste la batalla? ¿Y no todos estamos oyendo esta misma palabra? ¿Y perdiste la batalla? Hermanos, el pueblo de Israel se indignó porque estaba acostumbrado solo a tener victorias, hermano. Y bien, y Dios peleaba por ellos, y Dios andaba y los defendía. Y ahora bien, hermanos, y los filisteos le dan una arrastrada a los de Israel, hermano. Los tienen tirados ahí en la lona. Y dice, cuando volvió el pueblo al campamento, versículo 2, y los filisteos presentaron, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuántos. 4,000 hombres. Hay batallas en las cuales se pierde mucho, hermano. Mucho. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel, ¿a quién le reclaman, hermano? ¿Ah? ¿Se acuerdan del patojo? ¿Ah?
Aquí estamos, Señor. A esos filisteos nos hicieron. Mira, esa mujer se me vino y se me metió. Ese hombre ahí me conquistó el corazón. Ay, es que me metí en un mal negocio. Aquí estoy, mira.
¿Qué hiciste? Descuidaste cualquiera de estos 10 elementos que tenemos acá. Por eso fallaste. Amén, hermano. ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mijo?
Nada.
¿Cómo que nada? ¿Algo descuidaste? Y aquí solo puse 10, hermano. Y sigue escudriñando las escrituras y se da cuenta en cuántas cosas fallamos por las cuales perdemos las batallas. Amén, hermano. Y dice, y entonces le reclaman a Dios, porque es lo que primero, Dios mío, ¿por qué permitiste, Señor? Le decimos nosotros. No, hombre, si tú fuiste el que fallaste. Amén, hermano. Dice, dijeron, ¿por qué nos has herido? Ahora Dios es el que los hirió, ya no son los filisteos, hermano. ¿Por qué nos has herido? Dice, hoy Jehová delante de los filisteos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a perder batallas? Entonces voy a empezar a ir a la iglesia, hermano. Entonces ya no paga el cable para que ya no le entre ahí en la televisión, hermano. Y usted dice, voy a ir pues a ver qué pasa. Va a dejar de ver la telenovela por una semana. Y usted dice, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos ahí. Y se meten a la religión. Porque aquí ellos creen que el arca del pacto es la que está, los va a defender. Si aquí el problema no es el arca del pacto, el problema no es Dios, el problema soy yo. ¿Me explico, hermano? El problema soy yo. El que me metí en líos fui yo. El que le falté en estos aspectos básicos fui yo a Dios. No, Señor, aquí, mira, me fallaste y yo no sé qué hacer. Entonces, ahora me voy a conseguir y voy a abrir la Biblia en el Salmo 91. Y abrís tu biblión ahí, miren, hermanos. En el Salmo 91. El que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del monte de. Y diré, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Y usted sigue igual, hermano. Está con la Biblia abierta en el Salmo 23, el Salmo 91, y sigue más asustado que un gato, hermano. ¿Por qué? Porque el problema no es la iglesia, el problema no es la religión, el problema está en usted y en mí. Amén, hermano. Entonces dice, no, vamos a traer el arca del pacto. Ahí sí Dios nos va a ayudar. Y venimos con el pastor, hermano, yo quisiera que ore por mí para que me quite este problema. Sí, yo puedo orar por ti, pero tienes que reconocer en dónde estás fallando, porque si no la oración no tiene efecto. ¿Me explico, hermano? Y vas a volver a perder otra batalla. Esta enseñanza es tan especial. Y espero que logres entender lo que Dios quiere hablarnos. Pero oigan cómo dice. Y envió entonces el pueblo a Ciro y trajeron de allá el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 18. Y los abrieron ahí y pusieron, qué sé yo, hermano, ¿qué más pusieron? ¿Qué más hacen los evangélicos, hermano? ¿Ah? ¡Ja! Yo voy a dar mi ofrendita de amor. Voy a celebrar el día de la Biblia. Cualquier cosa, hermano. Eso es nada que ver, hermano. Dice, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofine y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Bueno, ahora sí la hicimos, dijo. Ahora sí. Y creemos que cometemos a un activismo religioso, vamos a tener el favor de Dios. Hermanos, aquí no se trata de ser evangélico, católico ni mormón. Aquí se trata de que reconozcas tu error. Que entiendas que Dios no es religión, que Dios es espíritu. Y que Dios está analizando sabiamente tu corazón y el mío. Y no se va a tragar cualquier cuento. Ah, vienen aquellos entonces con el arca. Y ahora, miren, manos, ahora aquí te la pongo enfrente, mira. Y venimos con la gente de la calle y que nos mire ahí, hermanos, con la bibliona que venimos en la Biblia para que el Satanás no nos toque. No, hermanos, eso no. Satanás va a hacer otra cosa y te va a decir, ¡hala, qué cristiano usted! ¡Otra trampa, hermano! Mire usted cómo lee la Biblia, ¡otra trampa! Si no es tanto leerla, sino cumplirla lo que va a valer. Amén. Dice entonces, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oiga, hermanos. ¡Ah, ya la hicimos acá! ¡Ahora sí! ¡Aquí está el acta del pacto! ¡No, hombre, señor! ¡No! Si el arca del pacto no iba a ser el milagro, Dios va a hacer el milagro cuando tú reconozcas que estás mal. Que rectifiquemos dónde está el problema. ¿Por qué perdimos la batalla? Porque fallamos a Dios, hermano. No es cosa de arca. No es cosa de tener una Biblia con línea dorada ahí al frente. La mía, hermano, está más... Si no es eso lo que cuenta. Lo que cuenta es que tú tengas conciencia de que hay necesidad de cambios en tu vida espiritual. Que necesitas restaurar tu relación con Dios para no perder más batallas. Y quizás la gente se pueda asustar y te ven con una gran Biblia y decir, ese Dios está con él. No, hombre, si es que eso no determina las cosas. Miren, pero aquí los filisteos se asustaron. Aquí podríamos pasar varios tiempos estudiando esto. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Ah, ni modo, si ellos son bien ignorantes también y creen que alguien que tenga una Biblia en la mano va a tener poder. La espada que habla la Biblia no es una espadota, si la Biblia no es el libro, la Biblia es el espíritu que lleva, la palabra que tiene vida. Entonces aquellos se asustaron y dice, ay de nosotros, dijeron aquellos, ja. Ya el pastor oró por ellos. Ay, aquí la cosa está seria. Ay de vosotros, dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda su plaga. El enemigo se asustó un poquito porque vio a alguien ahí medio gritando. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que os sirva. Y bueno, total, hermanos que se asustaron. Y uno cree que ya venció, hermano. Cree que por ser religioso ya uno tiene las armas en la mano y que uno va a vencer. No, hermanos, tranquilo. Satanás va a volver con otra. ¿Y saben qué pasó, no? ¿Ya saben qué pasó, no? ¿O no saben qué pasó? ¿Ah? ¿Ya leyó este pasaje, no? ¿Saben qué pasó? Solo tomaron fuerza los filisteos. Ya no voy a terminar porque sí, el tiempo se me acabó. ¿Pero sabe qué pasó, hermano? Los filisteos, ¡ah! ¿Qué vamos a darle guerra otra vez a estos filisteos? Aunque hoy sí, y se armaron de nueva fuerza los filisteos. ¿Y saben qué pasó, hermano? ¡Se robaron el arca del pacto! ¡Ja! Ahí iban los filisteos, hermanos, cargando el arca del pacto. ¡Qué iglesia evangélica ni qué nada, hermano! Si eso no es lo que Dios está hablando. Tú puedes ser evangélica y ahí iban los filisteos con el arca del pacto. Esa arca no podía permanecer ahí porque la verdad no puede habitar entre los malos. Lea toda esta historia, qué bonita, hermano. Va a aquellos y pierden de nuevo la guerra. Y los filisteos ganan otra vez. Y no solo ganan, sino que se roban el arca del pacto, hermano. Ahora, hermano, volvieron a perder la batalla. ¿Falló Dios? No. Yo te vuelvo a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Por qué perdiste batallas? ¿Qué hiciste, mijo? ¿Qué hiciste, pato, hombre? No te hagas el chiquito. ¿Qué hiciste? Ah, hermano, los filisteos entraron en grandes conflictos personales y decidieron, usted léalo todo porque yo quisiera seguir, pero ahí no. Pero mire, ¿qué pasó? Los filisteos decidieron devolver el arca del pacto porque les entró un miedo horrible. Pero Israel perdió las batallas. Y ustedes saben el juicio que pasó después de eso, porque esto estaba en el tiempo de Elí, el sacerdote Elí. Recuerden ustedes que el Samuel es la interfaz entre los jueces y el reinado de Saúl. Estaba en esa interfaz precisamente. Y viene, y en ese momento estaba el pueblo confundido y le faltó conocimiento porque el sacerdote Elí había torcido la mente de la gente. Ya no había conocimiento de Dios. En ese momento empieza el juicio de Dios. Primero pierden las batallas. Y luego, hermanos, se muere de un accidente el sacerdote Elí. Dice que queda desnucado. E Israel sigue perdiendo las batallas. Hay veces que uno no logra salir a flote hasta que no logra entender. Estamos perdiendo es porque hay una razón, hermano. Termino acá un poquito adelante, Samuel capítulo 7. Ahora, si usted lee todo ese pasaje y se llena del Espíritu, va a llorar esta tarde o esta noche que lo lea. Pero quiero terminar, quiero concluir con este juicio que Samuel hace al pueblo de Israel y la advertencia. ¿Cuál era la última causa por la cual perdemos batallas, hermano? ¿La qué? La idolatría. Acá, Dios a través del profeta Samuel muestra a su pueblo el pecado de la idolatría. Ahí estaba encerrado todo. Dice, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel, porque recuerden que los filisteos tuvieron 7 años, el arca, 7 años. Hay veces que perdemos contacto hasta con la misma Biblia, hermano. Ya ni sabemos dónde la dejamos guardada, hermano. Encontramos los anteojos de hace 5 años en la Biblia. ¡Ah! Aparecieron mis lentes. Ya no la leemos. Acá, la palabra estuvo lejos de ellos 7 años, el arca del pacto estuvo lejos 7 años y ahora es de vuelta el arca porque los filisteos no podían tener el arca del pacto de Jehová porque esa es promesa para Dios, para el pueblo de Dios. Luego aquí viene y Samuel les empieza a indicar cuál es la razón por la cual fallaron. Amén. Desde el día que llegó entonces el arca, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí estaban chía que chía, hermano, chía que chía. Ay, es que me dolió. Ay, es que perdieron 4,000 hombres. Ay, es que se llevaron el arca. Ay, es que ay. Y batalla perdida, batalla perdida. A veces llevamos muchas batallas perdidas, hermano. En donde ya decimos, quizás ya no soy ni hijo de Dios. Quizás Dios ya no me tenga en cuenta. Pero siempre habrá una palabra profética. Y aquí Dios habla a través de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, versículo 3, diciendo, si de todo vuestro corazón, oiga, si de todo vuestro corazón, quiere decir de toda vuestra alma, o sea, no es si es solo un pedacito, os volvéis a Jehová, entonces, ¿qué dice? Quitad los dioses ajenos. Ahí está la idolatría. Y a Astarot, y entre vosotros, y preparad vuestro corazón, ¿a quién? A Jehová. ¿Verdad que sí había un error, hermano? El pueblo había caído en idolatría. Ya el pueblo se había ido en pos del dinero, en pos de los dioses, en pos de los lugares altos, en los lugares debajo de los árboles. Hacían rituales que ya no eran. Muchos rituales de esos son precisamente la idolatría. La idolatría es pecado, es la raíz de los pecados. Hermanos, cuando idolatría no es solo un ídolo y hacérselo así. Idolatría es cuando amamos muchas cosas más que a Dios. Un hijo puede ser un ídolo, un trabajo, una profesión, una mujer, un hombre, una cosa, un negocio. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces Dios dice, vuelve tu corazón. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a Él servid. Mi hermano, yo soy tu Dios fuerte y celoso. Así dice el Señor, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que guardan mis mandamientos. Y os librará. ¿De qué, hermano? Bueno, ahora ya tiene la clave. ¿Ah? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Ah? ¿Un vicio? ¿Un placer? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un pensamiento? ¿Una práctica? Por eso estamos perdiendo las batallas. En algo estamos fallando. Falta de espíritu, falta de conocimiento, falta de acercamiento, falta de renuevo. Yo te pregunto, de estas 10 cosas que mencionamos, ¿en qué estás fallando? ¿Qué ha hecho que declines tu corazón hacia Dios? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios quiere un cambio de actitud y una disposición. Eso es lo que Dios quiere. Pero para eso se necesita entender. Y para entender se necesita el Espíritu de Dios en nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender estas cosas.